Bien, pues tenemos un día misterioso con respecto a si lo que estamos viviendo es una ilusión, esta vida, y si estamos atrapados en esta vida kármicamente y por eso nos reencarnamos y no podemos salir. Entonces, pues voy a intentar explicarlo desde otro lugar, a lo mejor más abstracto, pero mi objetivo a lo mejor no es tanto que lo entendáis, sino que lo sintáis. ¿Y qué es lo que tenéis que sentir? Pues la libertad. Por supuesto, este cuerpo y esta vida no es libre. Estamos sujetos en el tiempo, en la tridimensionalidad, en el espacio. Estamos sujetos dentro de este cuerpo y el reloj corre minuto, minuto, segundo a segundo y no somos del todo libres. Esto a veces se siente como una pequeña cárcel en la que estamos atrapados. Y además, cuando empezamos a abrir la mente y a observar, todas nuestras ilusiones y fantasías son similares. Tenemos un cuerpo y tenemos pensamientos y emociones y estamos limitados a ellas y a esas experiencias. La conciencia plena. Tú no estás limitado a una sola experiencia, sino que hay una expansión en el instante que tú estás presente en tu cuerpo y en tu mente. No solamente es tu cuerpo y tu mente lo que parece que vives, sino mucho más allá, no se puede describir. Se llega, creo que muchísimo más fácil a través del movimiento, de la danza, del yoga, de las artes marciales sobre todo. Porque a través de ese movimiento muy lento y muy consciente, tú vas logrando sentir todo lo que está ocurriendo en ti, más allá del cuerpo. Hay un momento cuando haces ciertos ejercicios repetidos que ya no sientes el cuerpo. No es lo mismo que el gimnasta que está, venga a estar pendiente del cuerpo y de lo que siente en el cuerpo, sino que en las artes marciales llega un momento en que trasciendes el cuerpo y sientes ese movimiento. Y en el yoga ocurriría lo mismo, en el tai chi, en el qigong ocurriría lo mismo. Y en la danza también hay un momento en el que ya no sientes el cuerpo y sientes el movimiento. Y se nota mucha diferencia cuando observamos a una persona que está pendiente del cuerpo y de su musculatura y de sus gestos, de cuando observamos a alguien que está en movimiento y está pendiente de la energía y cómo se mueve. Pues cuando nosotros estamos pendientes de esa energía y de ese movimiento de la energía, ocurre algo muy, muy bonito y es que sientes que no hay apenas peso ni esfuerzo, no te sientes limitado por la forma física, ya no te sientes cansado y sigue esta sensación. Pues cuando yo hacía series de postraciones, recuerdo que una de las cosas que decían los lamas era, ¿y si te sigue doliendo el cuerpo? No tienes cuerpo. ¿Cómo te va a doler el cuerpo si no tienes cuerpo? Y entonces llevabas 15, 20 minutos, media hora haciendo postraciones, te dolía todo, todo. Tú decías, cuando me levante de esta tabla, mis rodillas van a estar ensangrentadas. Y de repente cuando escuchabas esto, te dabas cuenta, si yo no tengo cuerpo, si yo soy infinito. Y entonces el cuerpo dejaba de doler. Y cuando acababan las postraciones, más de media hora haciendo postraciones, ni dolor en las rodillas, ni rodillas rojas, ni nada. Habías estado en otro estado de conciencia. No sé si habré sabido repetirlo más adelante en otros momentos, pero esta sensación es maravillosa porque notas cómo tu cuerpo se mueve. Eres consciente de todo el movimiento y todo lo que ocurre en tu cuerpo, pero eres mucho más que eso, mucho más que la materia, eres la vivencia de ese instante. Y bueno, pues es algo precioso. Entonces sí, hay algo dentro de nosotros que no está sujeto al cuerpo ni al reloj. Y que aunque el reloj vaya marcando las horas y pasa el tiempo, 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 hay algo dentro de nosotros que no envejece y que no cambia y que no se transforma. Y hay algo que va más allá de todas las vidas. Suelo pensar que ¿quién va a ser esa persona que se despierte el día que yo muera? Pues esa persona que se despierte el día que yo muera es una yo que trasciende esta vida. Es como si estás dentro de un sueño y dices, ¿y quién será esa persona que se va a despertar? Pues yo siempre he querido ser esa persona que se despierta cuando yo muera durante toda mi vida. Lo mismo en el sueño, quiero ser la persona que está despierta en el día que está soñando el sueño. No, no quiero ser ese personaje del sueño, dormido y atontado, que va intentando dilucidar dónde está, sin saber ni siquiera que está soñando y con lagunas mentales. Yo quiero seguir siendo yo. Entonces, cuando estoy dentro del sueño y me doy cuenta de que estoy en un sueño, intento ser yo. Y eso mismo ocurre a lo largo de la vida. Intento ser yo más allá de esta vida y más allá de todas las vidas. Y aparece una forma de visión muy bonita que os recomiendo que intentéis. Pero ¿cómo podemos intentar eso? Pues es muy sencillo. No te tienes que agarrar a nada que te acorrale. Desde una creencia, una deuda, una promesa de algo que no está ahora mismo. Nosotros nos acostumbramos a pensar que el día de mañana será más bonito y pasarán cosas hermosas, pero hay algo en nuestro espíritu que ya vive en una totalidad maravillosa, en el amor infinito, y no necesitamos esperar a mañana para vivirlo, eso ya está en nosotros ahora. La tendencia de creer que mañana ocurrirá algo mejor, esa promesa, es una cárcel. Te deja atrapado pensando en que algo vendrá y es una deuda. Es como estar con alguien que te debe 10 euros y todos los días te dice mañana te los doy, mañana te los doy, mañana te los doy. Te está agarrando y te está atrapando como una cárcel. No te los acaba de dar. Y a lo mejor en la vida siguiente sigue diciéndote mañana te los doy. Pues esto mismo ocurre cuando pensamos que va a ocurrir algo maravilloso mañana. Ese algo maravilloso vuelve a ser una cárcel en la que te quedas atrapada y todas estas promesas de ese futuro son así. Y las promesas del amor, de nuestra relación cambiará, nuestra relación será maravillosa o será perfecta, conseguiremos arreglar todo lo que ahora nos ocurre. Es una cárcel que te tiene atrapado pensando que mañana será mejor y no vives el presente porque mañana será mejor. Y hay demasiadas promesas del mañana que nos atrapan. Y la última frase que habéis dicho en el chat habla de eso, estoy agotada. ¿Cuántas cosas crees que mañana se arreglarán y no se arreglan? Y llega mañana y es pasado mañana y llega pasado mañana y es al otro y al otro y al otro. Pero los momentos de felicidad en los que estamos enérgicos y vitales y llenos de alegría son los momentos en los que no esperamos a mañana. Porque eso es una cárcel, ese esperar a mañana es algo que nos está atrapando y te limita creativamente. De la misma manera, también es una forma muy dolorosa de cárcel que amar a una persona ahora, amar a una persona. Una persona es una personalidad, es una limitación. Nosotros no somos nuestra persona. Nuestra persona es como un invento que nos está enganchando para obligarnos a ser civilizados. Y de hecho, el origen etimológico de la palabra persona puede dilucidar bastante esto. La persona no viene de ser, ni viene de individuo, ni viene de humano. La persona viene de lo que está puesto en una etiqueta. Viene de la limitación que somos. Por eso se habla de la personalidad como algo que tú eres y ya no puedes dejar de ser. Y estar enganchados a ser una persona de determinadas maneras también es algo que nos está limitando mucho. Porque tenemos que seguir haciendo esfuerzos por ser eso. Y si somos otra persona, a lo mejor la gente nos rechaza o no nos quiere. O ya no sabemos ser de manera diferente. Entonces esa persona con esas personalidades, con todos esos yoes múltiples que nos hemos inventado, el yo cocinero, el yo ahorrador, el yo cariñoso, el yo enfadica, todos los yoes que tenemos que están ahí pidiendo alimento, son esa pequeña cárcel de nuestra personalidad que nos tiene atrapados, pero si realmente pensamos que nosotros somos, más allá de algo concreto, somos, podemos decir somos humanos, eso sí, pero no somos personalidad, eso no tiene sentido, porque hoy puedes ser una persona muy feliz y mañana muy triste, hoy puedes tener una personalidad y mañana otra completamente diferente, pero al identificarte con eso, te atrapas y tienes que alimentarlo y cuesta mucho. Cuesta mucho alimentarlo, es como una pequeña cárcel. Entonces, si también quitamos esa cárcel de la personalidad, pues nos vamos a sentir más desahogados. la cárcel del amor a otra persona con una personalidad determinada igual. Porque en vez de estar amando al ser infinito de esa persona, estás amando a esa persona. Estás amando a lo que significa para ti. No amas al ser que una vez ha sido tu madre, sino que amas a tu madre y la persona de tu madre. Entonces el día que esa persona no está, la añoras, sufres mucho. Pero si tú logras amar al ser que está transformado en tu madre y haciendo el papel de tu madre, el día que la persona de tu madre no esté, ese ser sigue estando. Está a través de ti en cada momento y está más allá de tu vida. Entonces no puedes no amarlo. Sigue estando, no puedes estar infeliz, sino al contrario, te sientes agradecida porque has tenido ese ser al lado tuyo y sigue estando al lado tuyo y tú eres parte de ese ser. Pero si yo amo a mi ser, como a mi madre, como figura, solo como figura, se me olvida que esa madre está en mí. La mitad de mí es mi madre. Entonces, la personalidad de mi madre, pues será como sea. A veces es maravillosa y otras veces un poco difícil, como todas somos. Admirable y desafiante a la vez. Pero la mitad de su ser y de sus experiencias y de sus vivencias son yo, todo lo que yo soy. Entonces, si no soy capaz de amar a su ser infinito y solo amo su persona, el día que esa persona no esté o el día que esa persona no me guste, me sentiré que la mitad de mí no me gusta, que la odio y que la rechazo. Entonces empezarán los problemas de alimentación, los problemas con la apariencia o los problemas con la sexualidad y con el reconocimiento hacia otras personas, porque la mitad de mí la estoy rechazando. ¿Qué mitad? La mitad que es mi madre y la mitad que es mi padre. Los estoy rechazando porque no amo a esos seres, amo la persona que ellos significan para mí. Y esto nos ocurre en las relaciones de pareja. Muchas veces no amamos a nuestro compañero o compañera, sino que amamos lo que significa para nosotros. Nuestro mejor amigo, nuestro mejor amante, psicólogo, de todo. Dependiendo, ¿no? Hay gente que tiene, en vez de pareja, tiene un cura. Otros en vez de pareja tienen una mamá. Pues en vez de amar a ese ser infinito que te está acompañando en tu viaje, amas lo que representa y lo que significa para ti. Entonces eso es una cárcel. No puedes amar a ese ser y tu amor se convierte en algo que te atrapa, una cadena. Y vuelve a ser algo que te encarcela. En esta vida que tenemos hay muchas pequeñas cárceles, pero tenemos la llave todo el tiempo, que es a través de la experiencia real y verdadera. Sin embargo, es más cómodo quedarnos en esa cárcel. Es mucho más cómodo porque no requiere esfuerzo. Y porque nos ayuda a delimitar muy claramente todas las cosas. Entonces, cuando nosotros estamos en esa situación y queremos amar a una persona y abrazar a esa persona, nos vamos limitando, nos vamos endeudando, prometemos que mañana será mejor, creemos en ese mañana maravilloso, vamos generando una personalidad dentro de nosotros perfecta de pareja, que nunca existirá porque somos todos un poquito difíciles. Y al final nos metemos en esa sensación del reloj, del nombre y del cuerpo que nos tiene totalmente atorados. Pero si logramos amar más allá de este cuerpo, de esta forma, de este nombre, a algo que va más allá de ese cuerpo, esa forma, esa identidad o ese simbolismo en nuestra vida, de repente va a surgir algo que es muy libre y es conmovedor y ya no tienes por qué seguir atrapado en karmas con esa persona. Ya no tienes por qué volver a repetir ningún ciclo con ella, porque lo trasciendes, ya no estás viendo a esa persona o ese personaje, sino que estás viendo el ser que tú también eres a través de él. Y en definitiva ese sería el sentido de la vida, no quedarnos en la apariencia y mirar el trasfondo. Esta vida es muy curiosa porque tenemos delante todo el tiempo un espejo y ese espejo te enseña todo alterado, como si mirases hacia un sueño. Todo está del revés y te enseña símbolos y claves y son como alguien señalando con un dedo hacia alguna dirección y estamos atrapados mirando ese dedo un día y otro. Solo miramos el símbolo y queremos entender el símbolo, pero no nos dejamos llevar por el sentimiento y volamos hacia el símbolo. el universo te regala el mirar y contemplar el mar, y el mar te va a transmitir una apertura en tu corazón, pero en vez de sentir esa apertura en el corazón, en vez de dejarte llevar por eso, te quedas escuchando las olas en bucle, o mirando el color, o observando si el mar está en gran tempestad o está muy calmado, como si eso fuese a significar algo. Entonces ese símbolo o esa visión o esa experiencia no se convierte en algo transformador en ti y sigues atrapado en esas vivencias. Y sigues atrapado y sigues repitiéndolas. Y esto es así de sencillo, salir de este bucle que se llama samsara sería así. Si hay seres que les interesa estar aquí y tenernos atrapados, esto es una de las preguntas que he recibido varias veces por varias personas en los mensajes privados. ¿Quiénes nos tienen aquí atrapados? Y también lo he visto en otros mensajes, en otros lugares. Pues somos nosotros mismos, no hay quienes nos tengan atrapados. Somos nosotros los que hemos creado esta idea, esta visión, y los que hemos decidido vivirla. No hay otros. Claro que sí, esta vivencia la compartimos con otros seres, pero esos seres no nos tienen atrapados. No. Pongo a veces el ejemplo del gallinero. No hay vallas en este gallinero. No hay nada externo que te pueda atrapar. Eres tú mismo el que se deja llevar o no. Pero externo no hay nada que te pueda hacer daño. Y esto es algo maravilloso de entender. Es algo muy hermoso porque te sientes libre y te das cuenta de que externamente no va a pasar nada malo. Se va todo el miedo, todo el temor. Te das cuenta de que ni siquiera te puedes ahogar en el océano después de meses sin tocar tierra, o no puedes quemarte con fuego si realmente eres consciente de que todo lo que hay alrededor tuyo eres tú. Y consigues entender esa unión, el otro no es algo que te vaya a hacer daño o que te vaya a atrapar, sino que el otro es una parte de ti. Y no sabes... Cuando vas caminando descalzo y te haces daño con una piedra, no sabes en esta forma de vida si la piedra te hace daño a ti o la piedra está sufriendo por el daño que tú tienes. No sabes de quién es ese dolor. En nuestra mente no podemos saber si la piedra está llorando por el daño que nosotros tenemos y decidimos sufrir una herida para recordarnos el daño que le hemos hecho a la piedra, o si realmente la piedra nos ha hecho daño a nosotros y se está riendo ahí, a escondidas, diciendo, oh, mira, me pisó y tiene una herida. Si todo es una unidad, la piedra somos nosotros. ¿Quién te dice a ti que tú no le estés haciendo daño a la piedra o que la piedra te haga daño a ti? Pues con el ejemplo de la piedra es con las personas. Claro, para nosotros eso externo, mientras sea externo, es un peligro. Pero eso externo, cuando es ya nosotros, ya no es un peligro, sino una posibilidad de expandirnos y de liberarnos. Y esa es una de las formas que tenemos de liberarnos de esto que se llama Mara o se llama Samsara. Esta forma consiste en que la luz que hay dentro de ti se expanda a través de tus sentidos. La meditación es súper bonita, tú sientes tu corazón lleno de luz que resplandece y de ese corazón salen unos túbitos que van hasta los ojos. Si tus ojos no funcionan, pues pueden ir a los oídos, a la boca o a las manos, da igual. Pero en la meditación clásica llegan esos túbitos a los ojos, esos canales, y llegan a los ojos y te llevan la energía del corazón, la conectan con la energía de los ojos. Entonces meditas con los ojos abiertos para que toda la impronta del universo llegue a tu corazón y todo lo que hay en tu corazón salga a través de los ojos al mundo. Entonces estás meditando y primero sientes tu corazón relucir, brillante, 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 y sientes cómo esa energía quiere salir, llega a los ojos y de tus ojos la llevas a todo el mundo. ¿Y qué tipo de mirada realizamos? Pues la mirada que hemos hecho en el pasado, en la que no nos apoyamos en nada. No hay ningún detalle en especial a nuestro alrededor. Vamos a intentar este ejercicio, vais a ver que es muy sencillo. Primero cerramos los ojos, respiras. Y al tomar conciencia de la respiración, notarás como poco a poco tu ritmo cambia. Y lleva la atención a tu pecho, a tu corazón. Siéntelo como una esfera de luz. Ahí está todo el amor del universo. Todo el amor de todo lo conocido y lo desconocido. Ahí tienes apuntados los nombres de todas las personas, de todos los seres en tu corazón. En tu corazón está mi vida y la vida de todos escrita. Porque me conoces, nos conoces. Y tu corazón brilla. Anciano, sabio, completo, brilla. Y tiene una luz maravillosa que quiere salir. Siente esa energía de tu corazón que quiere salir. Quiere expresarse. Y visualiza unos canales finitos que llevan esa energía hasta tus ojos. Y carga tus ojos, con los ojos aún cerrados, cárgalos con toda esa luz. Siente cómo están cargados de energía. Y poco a poco abre los ojos. Y deja que esa luz vaya en todas las direcciones. La visión cambia, se transforma. Las cosas ya no son lo mismo que antes. Las ves como iguales todas, con la misma luz, el mismo brillo, la misma importancia. Ves una mesa, una ventana, una silla, me puedes ver a mí, pero todo significa lo mismo. No hay algo más importante que otra cosa. Si ahora se te cayera el móvil y se rompiera, te daría la misma pena que si se cae una hoja de un árbol. Porque estás mirando a todo con los mismos ojos. No te apoyas en la mirada juiciosa, creyendo que hay algo más importante que otras cosas. Tu atención crece y puedes ver muchos más detalles, pero no te apoyas en ellos. Pues esta es la primera meditación, que es muy sencilla, este trabajo, donde liberas tu forma de ver la vida y de sentir la vida. Entonces, de esta manera, poco a poco la luz de tu corazón se manifiesta hacia todo lo que es. Así ven los niños. Esta es una de esas frases famosas de hay que ser como los niños. No sé cómo es la frase, pero algo parecido, ¿no? Entonces, ¿cómo son los niños? Pues con una mente que no discrimina. Entonces, esto es muy, muy divertido de ver. Un adulto se pone a gritar a un niño y el niño no escucha, no se enfada, no escucha las palabras, no entiende lo que ocurre. Para él es persona gritando. Ya está. Así de sencillo. ¿Y esto qué significa? Pues que no está juzgando que si él ha hecho algo mal, si no lo ha hecho, por qué le están gritando así, cómo responder. Se queda mirando, sin saber lo que ocurre. Si ha visto muchas veces una persona gritando, pues su reacción va a cambiar. Es como si lo mirásemos todo por primera vez. Ves por primera vez una persona muy extraña y piensas, bueno, esto será un ser de otro mundo. Me decía una vez uno de mis hijos, vimos a una mujer que tenía la nariz, la cara muy diferente que otras personas y me dijeron, mamá, ¿es humana? ¿Es extraterrestre? La mujer no sabía dónde esconderse. Bueno, pues esto le ocurre a los niños. Ven y ven como por primera vez. No hay un juicio, no hay una discriminación. Cuando tú miras con los ojos de tu corazón, no hay una discriminación de esto es bueno, esto es malo, esto lo necesito, esto no. Y esa es una de las maneras, que es la más difícil, porque requiere humildad. Entonces, la humildad te lleva poco a poco a darte cuenta de que todos somos iguales, de tus limitaciones, de tu pequeñez, de tu aspecto más pequeño en la vida, más insignificante. Y entonces, claro, según tú vas creciendo y abriendo la visión y descubriendo y experimentando, más grande te haces y más importante eres. Entonces esta mirada va cambiando porque te ves a ti que eres el sol que brilla sobre todos los demás. Y entonces ya deja de funcionar. Porque cuando lo hemos hecho la primera vez, al abrir los ojos, veríamos las cosas un pelín más brillantes, aunque fuese un segundo. Pues no porque nosotros estuviéramos iluminando lo que nos rodea, sino porque todo lo que nos rodea estaba iluminado también. Todo cuanto nos rodea tiene la misma luz que la que tienen nuestros ojos y nuestro corazón. Y la siguiente forma es recibir esa energía o recibir esa luz, recibirla del universo. Esa meditación ya la hicimos a través del Guru Yoga. Esa es muy bonita y es más fácil porque no caes en la trampa del orgullo o del ego. Por eso es tan importante en las escuelas antiguas tener un maestro, no solamente por la transmisión de sabiduría, sino sobre todo por ese trabajo con la humildad. Por eso dicen que es importante. Pero si tú consigues trabajar por tu cuenta esa humildad, no debería haber problema. Si los occidentales somos capaces, con la visión que tenemos de la propiedad privada, claro, si yo creo que tengo una casa o un coche, también tengo otras cosas. Tengo poder, o tengo visión, o tengo seguridad en mí, o tengo autocontrol, o tengo lo que sea, entonces se va perdiendo. Todo conocimiento superior se va perdiendo. Pero si tú eres capaz de ir soltando esa sensación, entonces sí lo puedes hacer sin el Guru Yoga. Y entonces, si estamos atrapados en esta vida o en este mundo, no. En cualquier momento, una persona podría trascenderlo. Y esto era lo que ocurría antes. He hecho algún comentario ayer y el fin de semana pasado de que en la Edad Media estaban más evolucionados que nosotros ahora. Y entre otras cosas era porque la muerte no tenía nada que ver con lo que tiene ahora. Siempre ha habido familias que han hecho un drama de la muerte, pero la mayor parte del mundo la muerte era algo maravilloso, era algo celebrado y consciente. O sea, la gente moría sana. Hasta hace nada, ¿eh? Esto no es. En el 1900 todavía la gente moría sana. Y en el 1800 la mayor parte de la gente moría sana. ¿Y cómo se puede uno morir sano? Pues te mueres en el momento que dices, mira, yo ya he acabado todo. ¡Plof! Así de fácil. Precioso. Es admirable. El decirle a tu familia, mirad, que es que ya he hablado con Dios y conmigo y me voy en una semana. Te despides de todos, les das un abrazo y vas por ahí diciendo, mira, que en una semana ya no vengo, ¿eh? A algunas mujeres que se les va, más a mujeres que hombres, no sé por qué conectan con esa memoria familiar. Hombres también les ocurre, no tanto, tanto, pero es una memoria familiar. Entonces estas mujeres en medio de, y hombres, en medio de la demencia, empiezan a decir, oye, que me muero en una semana. Y lo tienen clarísimo. Y a la semana no se mueren. A lo mejor habéis tenido algún familiar que os lo ha hecho. Y ahí toda la familia preocupada, que dice que se va a morir, que ya se está despidiendo y dice que se va a morir, y luego no se muere. ¿Por qué? Porque no sabe hacerlo. Ha conectado con esa memoria o esa sabiduría familiar porque eso estaba ahí en la familia. Porque hace tiempo vuestros familiares, vuestros antepasados, cuando era el momento de morir, con sus 70, 90 o 100 y pico años, decían, bueno, ya, hasta luego. Y hasta ese día iban a arar el campo, daban de comer a los animales, cargaban a los nietos, subían y bajaban con el caballo, con el burro, lo que hiciera falta, subían y bajaban montañas, estaban sanos todos los días, no cogían catarros, no tenían alergias, no tenían a lo mejor una diarrea en toda su vida. Y vicios de los peores, aún así. Y comida, a lo mejor comían todos los días lo mismo. Nada de nosotros, de eso de la dieta mediterránea y la pirámide nutricional y todo eso que hay que comer de todas las cosas. No, comían todos los días lo mismo. Y si veis lo mala que sabía la comida... Pero ahí les veías con 90 y pico, 100 y pico años, 80 años, sanos, fuertes. ¿Cuándo fue cambiando esto? Pues a principios del siglo pasado. Sobre el 1920, por ahí. Ahí empezó a cambiar. En Europa. En otros países, no. Pero en Europa, ahí. Y sí que nos dicen que el tiempo de vida, la calidad de vida en el pasado era diferente. No es del todo cierto. Las personas no vivían 40 años ni 50. A veces vivían 100 y pico y más. Entonces nos encontramos con otra manera de entender la vida. Porque si tú no esperas a que la vida te expulse, la entiendes con más cariño. No es lo mismo que la vida te eche y te aparte a patadas y a golpes, con heridas, con enfermedades o con accidentes, da igual, pero que te saque, que tú vivas una vida plena, saludable, y cuando decidas que ya es el momento, dices, bueno, hasta luego, ya está. He hecho todo lo que tenía que hacer, lo sé. Y ¡bruf!, te vayas a dormir y te mueras. Fijaros qué diferencia. Pues saber hacer esto significa saber volver a reencarnarse, tener conciencia de quiénes somos, por qué estamos aquí, qué necesitamos vivir en la vida, que a lo mejor no tienes una conciencia plena de cuál es tu misión de vida, pero llega un momento en el que sabes si te sientes realizado o no, si ya se ha acabado todo o no. Y sí que había muchos accidentes y muchos problemas en algunos lugares, pero en muchos no era así. Cuando yo era niña había una mujer que se consideraba la más anciana. Le hicieron bastantes entrevistas y recuerdo que tenía un reportaje de ella. Y la mujer esta tenía 120 y pico años, era cubana y era una fiesta. En todas las fotos salía en el campo, haciendo cosas, moviéndose. Y yo he visto... Cuando he sido cría he visto gente con 90 y pico años bailando en fiestas de pueblos. Y algunos aquí pues tenéis más años que yo y seguro que esta visión también la tenéis en vuestra mente de gente muy mayor bailando. Sí que es cierto que la gripe española mató millones de personas, curiosamente por las mascarillas, por pulmonías bacterianas, que siguieron durante todo el siglo pasado, problemas de pulmones, tuberculosis y pulmonías de todo tipo, neumonías, bajaron mucho la calidad de vida. Pero realmente nos encontraríamos con un tiempo maravilloso, porque tú puedes elegir cuándo morir y cómo, y eso te genera una sensación de libertad. Porque si ese momento es con 10 años, pues es con 10 años. Si es con 90, es con 90. Y si es con 200, es con 200, pero tienes control sobre la vida. ¿Cómo se consigue eso? Pues se consigue teniendo una vida un pelín más natural, no tan artificial, donde el reloj no exista. Y teniendo una vida un pelín más saludable. Saludable no significa tomar cosas sanas, sino tomar aquello que tu cuerpo te dice que tienes que tomar. Hay cosas que nuestro cuerpo jamás tocaría, jamás. Tú las hueles, las miras y dices, yo aquí eso no lo quiero, fuera de mi vista, me da asco. Y sin embargo las tomamos casi a diario. Entonces, las personas que creo que tienen vidas más sanas y en general viven más años, lo que veo en común es que todo lo que comen tienen ganas de comerlo, no porque les sea rico o sabroso, sino porque su cuerpo les dice, bien, lo digiero bien, lo tolero, me sienta bien. No tiene nada que ver eso con tomar todo lo que te gusta de sabor, sino que tu cuerpo lo acoge. Y eso es bastante importante. También esto es algo, un detalle que las personas que yo he conocido, que han vivido muchos años, no usaban lejía en sus casas, ni usaban cloro, ni usaban esos desinfectantes tan fuertes que nosotros usamos, porque eso destroza los pulmones y si no respiras no vives. Tu vida se va cortando. Pero eso cambia mucho nuestra apertura hacia si estamos atrapados o no. Porque si yo pienso que la muerte va a venir inevitablemente, me va a llevar, quiera o no quiera, y va a ser un momento de dolor, estoy toda la vida con un pensamiento muy traumático. Pero si yo soy consciente de que la muerte yo la voy a elegir y va a ser un regalo y una oportunidad para dejar ya ir lo que tenga que ser, y soy consciente de que esa muerte será justo en el momento adecuado y no antes o después, independientemente de cómo sea esa muerte, pues genera una gran tranquilidad a lo largo de la vida. El mayor de los traumas que más nos limita y que más karma genera en nuestras vidas es el miedo al morir y cómo hemos muerto. Y no tenemos tanto karma como creemos de lo que hemos hecho en vida, sino de lo que hemos hecho en muerte. Ayer cuando me puse a meditar sobre el lugar al que fuimos, una de las visiones que me llegó fue el Poncio Pilatos ese lavándose las manos. Y me pareció súper interesante, porque este gesto, yo he hablado de él de otra forma. He hablado de Franco cuando utilizaba la mano de Santa Teresa de Jesús, el guantelete de Thanos de Marvel, que es el mismo. Es una réplica, los de Marvel, a este guante de Santa Teresa de Jesús. Pues lo utilizaba de tal manera que él no firmaba las órdenes de ejecución, las firmaba Santa Teresa de Jesús. Y era su manera de decir, yo me lavo las manos, ha sido Santa Teresa, ha sido la santa y en manos de la santa la que hace estos crímenes. Y si leemos cualquier orden de ejecución de la Inquisición, vamos a leer lo mismo. Hacemos esta justicia en nombre de Dios, o sea, la hace Dios, yo la ejecuto, porque trabajo para Dios, pero la hace Dios y la hacen todos los santos, yo no. Entonces esto me pareció genial cuando me llegó la imagen de Poncio Pilatos ahí lavándose las manos. Este detalle es súper, súper importante de la historia porque es una manera de decir, ¿qué me voy a llevar yo de karma y de responsabilidad? Ahí ya puedes morir tranquilo porque tú te has lavado las manos. Igual Franco y tanta gente mueren tranquilos porque se han lavado las manos, han sabido hacerlo. Hay un gran, gran abuso de poder, sí, en nombre de Dios. Hay un gran abuso de poder, pero más allá de que sea un abuso de poder, lo que tú arrastras a la muerte, las cargas que a ti te van a poner son las que tú has hecho con tu energía, con tu cuerpo y con tu nombre. Entonces, eso hace que teóricamente la que tenga problemas sea Santa Teresa de Jesús, que le llegue, que esa mujer pues le llegue a algún ser y le diga, tú has matado a no sé cuántas mil personas en España. ¿Y ella cuándo? En el 1930 y 1940 y pico. Y Santa Teresa echando en cuenta le dice, pero yo creo que ya me había muerto, entonces no importa, eres responsable. Y entonces, bueno, pues o se hace cargo de esas muertes o le pasa el muerto a Franco. Esto, nunca mejor dicho. De pasar los muertos a Franco. Esto es lo mismo que Poncio Pilatos. Por más que la gente le culpe, él le pasó el muerto a la gente y todavía todo el mundo diciendo, oh, yo soy culpable de que Jesús muriese en la cruz. ¿No sería el romano la hostia? A ver, si nos ponemos a ser claros, el romano tiene bastante culpa. Pero han pasado 2000 años y todavía hay miles, millones de personas que se sienten culpables porque Jesús estuvo en una cruz. Imaginaros lo bien que se lavó las manos. Que ningún romano se siente culpable, ningún descendiente de familias romanas se sienten culpables. De hecho, son arzobispos, obispos, papas y los más ricos del mundo. Pero el resto del mundo se siente culpable porque ese hombre se lavó las manos. Esto es algo muy significativo a la hora de liberarnos y de entender cómo funciona el karma en esta vida. Todo lo que se te agarre es tuyo, y todo lo que te agarres es tuyo. Y si sabes lavarte las manos, te las lavas y otro verá. Claro, la Iglesia Católica hizo lo suyo, pero la Iglesia Católica es romana. Entonces se lavaron las manos y siempre dijeron, por tu culpa, pero no te preocupes que como yo soy cura te voy a limpiar de todos los pecados. Podríamos decir que al limpiarnos las manos sí generamos deudas, pero normalmente al limpiarnos las manos no generamos deudas, sino que podemos entender cómo funciona el karma, cómo funciona. Si tú te agarras a él, es tuyo, y mueres y reencarnas con ese dolor, y crees que es tuyo, y no puedes liberarte, no puedes ser libre. Pero si tú te sientes completo y te liberas, te has liberado. ¿Qué ocurre? Que siempre hay personas que a lo mejor han utilizado tu energía o tu nombre para hacer cosas que tú no quieres hacer. Es tu responsabilidad. Y eso es algo que he hablado bastante. Cuesta entenderlo, cuesta comprenderlo. Pero si utilizan tu nombre para algo, eres tú quien lo está haciendo. Es tu responsabilidad. Sería como si alguien usa mi ropa y mi energía o mi cara y se viste como yo y empieza a dar charlas por mí y hace cosas que no están bien. La responsable soy yo. Es mi energía, es mi fuerza y yo tengo que responder ante ello, aunque otra persona lo haya utilizado por mí. Y si utilizan tu nombre y no te enteras, también. Si utilizan tu energía y no te enteras, también. Y pueden pasar años y puede haber gente que todavía tenga objetos o cosas tuyas que son tus creaciones y son tu responsabilidad. Si son tus creaciones, son tu responsabilidad y tu cuerpo, tu nombre, tu vida, es tu responsabilidad, es tuyo, es tu creación. Entonces, si otro lo utiliza por ti, también es tu responsabilidad. A lo mejor Santa Teresa de Jesús tendría que haber aprendido a hacer desaparecer su cuerpo para que no le pasara lo que le pasó. Pero bueno, es su responsabilidad. Entonces, ¿es dolorosa? Sí, claro que sí, y es una situación dolorosa, pero así funciona el karma o la energía. Seguimos enganchados. ¿Parece injusto? No. No parece injusto. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros que tenéis un hijo y no le hacéis ningún caso y el niño cada vez se comporta peor y llama más la atención y hace más el tonto y nadie le hace caso. Nadie le sabe castigar ni le sabe poner en su sitio y el niño cada vez tiene más problemas y es más violento y ese niño es nuestra responsabilidad. Haga lo que haga, es nuestra creación. Los padres son responsables de lo que haga o de lo que viva. Entonces, si otra persona coge a ese niño y le empieza a manipular y a decir tienes que pegar a ese, tienes que robar, tienes que hacer todo eso, y se aprovecha de que no tiene quien le cuide, la responsabilidad es de los padres. Hasta ahí todos lo sabemos, ¿no? Si tienes un niño y va por la calle descalzo, mal vestido y hace cosas que no debería hacer, la responsabilidad es de los padres, que deberían de cuidarlo. Pues lo mismo con los hijos es con todas nuestras creaciones. Y nuestro nombre es nuestra creación. Y nuestra energía son nuestras creaciones y nuestro poder, nuestra visión. Nuestra mente es nuestra creación y lo que hagamos con ella o lo que otros hagan con ella también es nuestra creación. Entonces con eso sí que parece injusto, pero significa que tú tienes algo que a lo mejor es algo muy muy poderoso y lo has descuidado. A lo mejor lo que tienes es maravilloso. Es perfecto, pero lo has descuidado y otra persona lo utiliza por ti. Es muy difícil irse limpio sin calma, en calma y sin karma. Muy, muy difícil, pero sobre todo tenemos que dejar de tener miedo a la muerte y decidirla como que ya está todo, como si, buf, lo miras todo y genial, está todo perfecto. Si consigues vivir así a lo largo de tu vida, miras a tu alrededor y dices, está todo en su sitio, perfecto. ¿Qué más tengo que hacer? Pues nada, si quiero hago alguna cosa, pero no necesito hacer nada más para rellenar mi vida. Si consigues vivir así, perfecto. Si no, pues ir poco a poco a esa sensación de calma a lo largo de la vida y de que estás justo donde tienes que estar en el momento que tienes que estar. Entonces, ese momento de fallecer se hace natural, tranquilo, fácil y no arrastras cosas porque no estás enganchado a nada. Y tampoco nada te puede enganchar ni te puede utilizar. Y quitarnos la presión del despertar, también eso es muy, muy bueno, quitar esa presión de despertarnos. Entonces, luego también, ¿de quién es responsabilidad todo lo que ha pasado con Jesús, su historia, que sus escritos se hayan perdido, que su bibliografía haya desaparecido? Pues de él, que lo que no se cuenta en la historia es que en esa época la gente era muy tonta, eran buenos como nadie, pero tontos. Entonces la mayoría dieron la vida por Jesús y se murieron en el camino, no llegaron ni 20 años después, ninguno de sus apóstoles, y los apóstoles no eran 12, eran muchos más, murieron todos. Eran más tontos que tontos, se sacrificaron. Entonces, claro, él tendría que haber sido más listo y haber puesto las cosas en su sitio. Tendría que haber dicho, bueno, pues si yo he hecho un trabajo y he hecho esta creación, pues que dure y que funcione. Era otro tiempo ese, pero bueno. Y entonces se convierte en un poquito responsable de lo que ahí pasó. Entonces la historia sigue enganchada, porque eso que pasó no tiene que ver con él. La iglesia que se generó no tiene nada que ver. La gente sí, de corazón, estaba totalmente preparada para esta experiencia. De corazón sí, pero de mente no. No, porque pues era otro tiempo. Eran brutos como ellos solos. La mayoría no sabían que existían países más allá de su ciudad. La mayoría no tenían ni idea. Pensaban que su rey era el rey del mundo. Imaginaros. No sabían que existía nada. Entonces, muchos no habían viajado, no habían caminado. No tenían dos dedos de frente. De hecho, tampoco tenían dos dedos de frente, porque las frentes eran más pequeñas. El pueblo, la raza de aquel tiempo hebrea, ya no existe. Eran unos narizotas con la cara ancha y la frente muy pequeña y así. Eran muy feos, muy feos. No es que no exista, se ha debido de mezclar bastante bien y ya pasa desapercibida. Ahí ha habido selección natural, nadie se quería casar con ellos. Pero eran feos y ahí debe de haber grabados imágenes, porque sí que hay sí que hay una forma que se sabe cómo eran. Sí, pero tenemos más de dos dedos, ¿no? Tenemos cuatro, la mayoría se supone que tenemos cuatro, pero ahí no. Ahí tenían dos, cinco, tres. Eran feos de narices. Y ahora tenemos mucha mente, pero no tenemos tanto corazón. Entonces cambian las cosas. Ese tiempo era muy bonito. Era muy simple. Y había muchos grandes maestros y muchos sabios muy respetados. Eso era muy lindo. Había maestros no tan buenos también. Bueno, ¿qué me queréis preguntar? Que me estoy entreteniendo con cosas que ya no son. Voy a ir quitando el audio.